Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
It's lonely out tonight, and the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song? And make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. So play, play for me a sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't wanna cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. So play, play for me a sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't want to cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, Arreaza asegura que casos militares detenidos serán evaluados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mientras que en el contexto internacional, Hugo El Pollo Carvajal recibirá sentencia el próximo 16 de abril en un tribunal de Nueva York. Bueno, de esto y más, amigos, estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el portal Versión Final. Nos trae esta información de una entrevista que también está tomada del portal de Unión Radio Noticias, donde Arreaza asegura que el caso de los militares detenidos serán evaluados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señaló que la ley no puede cubrir y resolver toda la situación del país, pero la consideró un primer gran paso para la reconciliación. Explicó Arriaza en esta entrevista por Unión Radio que los casos son diversos, incluyendo situaciones militares, y que la justicia militar está revisando los expedientes correspondientes. Dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está haciendo su revisión, aunque falta mucho. También dijo que la ley de amnistía establece excepciones para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que deja fuera a varios presos políticos y militares y no abarca todo el periodo desde 1996 hasta 2026. El parlamentario y ex vicepresidente también se refirió a la ley contra el odio vigente desde 2017, reconociendo que su aplicación ha sido a veces muy bien y a veces muy mal. También señaló que no hay derecho a revisar el teléfono en una alcabala, pero la ley ha protegido a las personas de ataques. Nota que tomamos del portal de Versión Final. Ya yéndonos al contexto internacional, pero que tiene que ver también con Venezuela, el Pollo Carvajal recibirá sentencia el próximo 16 de abril. Lo tomamos del portal de Acortar. Ahí aparece esta información. El antiguo jefe de inteligencia chavista, el ex general Hugo El Pollo Carvajal, será sentenciado el próximo 16 de abril en un tribunal federal de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. Bueno, revisamos también, amigos, el portal de NotiAhora. También nos trae muchísima información nacional. Detalla que fue excarcelado Nelson Piñero tras más de 2 años de prisión. Hoy Nelson Piñero vuelve a estar en las calles. Así ocurrió la mañana de este martes. Fue excarcelado Nelson Piñero, dirigente del partido Encuentro Ciudadano, quien permanecía recluido en la cárcel del Tucuyito como preso político. Su detención ocurrió en noviembre del año 2023, luego de que publicara mensajes críticos contra el gobierno de Nicolás Maduro. También tenemos información que el Ministerio Público está aclarando el paradero de Tarek El Aissami tras rumores por actualización en la página de ICE. Lo tomamos de NotiAhora. El fiscal Tarek William Saab confirmó que Tarek El Aissami permanece detenido en Venezuela, desmintiendo así los rumores que circularon durante el fin de semana, luego de que la página del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas como ICE, mostrara al exministro con como si estuviera preso o detenido allá en Estados Unidos, en la página de ICE. Bueno, amigos, vamos a revisar también otras noticias. Se hizo viral también un mensaje de Jesús Armas desde la Universidad Central de Venezuela cuando retiró el cartel que denunciaba su injusta detención. Jesús Armas fue recibido por los estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la UCB. Hicieron presencia el rector de la UCB, Víctor Rago, el decano Juan Carlos Apix y distintos profesores de esta casa de estudio. Dijo Jesús Armas: nunca más los presos políticos, dio a entender. Vamos a revisar también, amigos, el portal de la casa. Les recomendamos esta lectura, análisis que nos trae el portal de la casa, un trabajo del portal de noticias El País de España, nos trae esta información, y de BBC News Mundo, donde varios expertos analizan la situación venezolana sobre la transición en Venezuela. 4 expertos analizan hacia dónde puede ir Venezuela con la caída de Nicolás Maduro, de izquierda a derecha. 4 especialistas: David Smilde, Catalina Smolovic, Steven Levitsky, Carlos Ominami, hablan sobre cómo puede ser la transición en Venezuela. Dicen que hay una suerte de punto medio. La caída del líder chavista da un golpe al statu quo que destraba una transición gradual, compleja, que no necesariamente se traduce en un gobierno de la oposición en el corto plazo. Bueno, este análisis lo tenemos en el portal de la casa. Vamos a revisar también el portal de Infobae de Sebastián Abarráez, donde señala que obstáculos judiciales le impiden al periodista Ramón Centeno realizarse una cirugía urgente después de que fue excarcelado. El periodista venezolano Ramón Centeno, excarcelado el pasado 14 de enero tras 4 años de reclusión, continúa enfrentando serios obstáculos por parte de la juez Sabrina Montes de Oca para la intervención quirúrgica que su delicado estado de salud exige. Hace una semana ya en libertad y aunque con medidas de presentación, Centeno intentó retomar el control de su salud, declarándose un sobreviviente, anunciando que acudirá al médico para volver a caminar las calles de Venezuela. Lamentable esto. Bueno amigos, con esta información nosotros vamos a cumplir con música, música de la buena y ya regresaremos.
Humble, like the good Lord said, He promised to exalt us, but no is the way. How men be so greedy when there's so much left? All things God given, and they all have been blessed. That's the way God planned it. Your heart be troubled.
Tell it.
Let mourning and sobbing cease. Learn how to help one another and live in perfect peace. If we'd all just be humble, like the good Lord said, He promised to exalt us.
Y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, la dedicamos a estos sucrenses, 380 sucrenses que participaron en la primera fase de Olimpiadas Nacionales de Astronomía. El pasado viernes 20 de febrero, alrededor de 380 jóvenes sucrenses participaron en la primera fase estadal de la segunda edición de las Olimpiadas Nacionales de Astronomía 2026. La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Fundacite, del Estado Sucre, informó a través de las redes sociales que la evaluación se realizará en 15 instituciones educativas de la entidad sucrense. Igualmente indicaron que para orientar a los alumnos llevaron a cabo encuentros con las representaciones del Eje Carúpano Paria en el Liceo Aristóbulo Isturiz de Río Caribe, municipio Arismendi. También indicaron que los sucrenses midieron sus conocimientos con más de 9.000 pequeños científicos de todo el país para lograr ser seleccionados a la siguiente etapa y dejar en alto el nombre del Estado Sucre. Así que nuestra nota positiva para estos son 380 jóvenes sucrenses que participaron en esta primera fase de Olimpiadas Nacionales de Astronomía. Y queremos compartir esta nota, amigos, también tomada del portal de del diario Panorama. Vamos a ver esta nota del diario Panorama que queremos compartir con ustedes, y es que el gobierno de Cuba registró dos nuevas muertes por chikungunya en la isla cubana durante el pasado enero, según datos publicados el pasado 24 de febrero por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, es decir, este martes 24. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, de la isla cubana, dejó de difundir cifras sobre la epidemia del dengue y chikungunya en la isla a finales de 2025, y la OPS no había publicado hasta el momento datos sobre Cuba. La OPS, que se basa en datos oficiales, reportó 1.457 casos de chikungunya entre el 1 y el 31 de enero. Y según señala la agencia EFE, que la última vez que el gobierno cubano se refirió a la epidemia de dengue y chikungunya fue el 28 de enero. Nota que tomamos del portal del diario Panorama. Y aquí en el diario Panorama vamos a ver noticias deportivas, y es que el presidente del Benfica, Rui Costa, aseguró este martes 24 de febrero que el argentino Gianluca Prestiani es todo menos racista, y criticó que el extremo esté siendo crucificado por una situación aún por probar. No estaba dentro del campo para saber qué se dijo. Lo que puedo decir es que creo que mi jugador Prestiani está siendo crucificado como una persona racista, y es todo menos eso, racista, declaró Costa a la prensa en el aeropuerto de Lisboa antes de que el equipo partiera hacia Madrid. Bueno, todo esto viene por el Madrid. El delantero del Real Madrid, Vinicius, denunció que había sido atacado por racista en esta contienda. Bueno, y en materia del espectáculo, Panorama nos trae que Don Omar actuará en el Estadio Olímpico Luis Company de Barcelona el próximo 23 de julio, después de vender todas las entradas para sus dos conciertos en Sevilla, el sur de España y Tenerife. Las entradas para este concierto que el puertorriqueño dará en Barcelona, que se enmarca dentro del concepto Cut Music Fest Special Edition, se podrá adquirir el próximo 2 de marzo. Este anuncio llega tras el éxito de la gira Back to Reggaeton en Norteamérica, con una primera etapa que se agotó y ha agotado en trapas. Bueno, así que bueno, están invitados para este concierto de Don Omar. Con esta nota, amigos, vamos a escuchar música, pero de la buena, y ya regresaremos.
Complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da. La la. Had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as a businessman slowly gets stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
Y en este segmento, amigos, revisamos la información regional y local. Comenzamos por el estado Falcón, en nota de prensa que tenemos en el portal de la casa. Nos habla de la planta procesadora de sábila, Salvivén en Coro. Dice que solo un espejismo quedó en esta planta, empresa ubicada en la escuálida zona industrial de Santa Ana de Coro, estado Falcón, que se inauguró con mucha pomposidad por el fallecido presidente Hugo Chávez, donde se desconoce el monto de esta obra. Y ahora, bueno, está actualmente Salvivén como se le conoce, es solo un espejismo de una narrativa mediática de felicidad suprema, bienestar y prosperidad para sus trabajadores, para las familias falconianas y para el Estado Falcón. Solamente un espejismo. Bueno, y el presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales, CASAN, Jorge Hernández, expresó mucho optimismo ante el nuevo panorama económico del país, señalando que se necesitan 400 millones de dólares para arrancar un plan de inteligencia artificial de recolección de basura en el país. Dijo que en el gremio que él representa, considera necesario el fortalecimiento del sector a través de políticas públicas como el Fondo Soberano para la Infraestructura. Unión Radio destaca esta información. Volvemos a Falcón. La gobernación de Falcón implementó un nuevo marco legal para el resguardo del Parque Nacional Morrocoy. Esto a través de luego de los incidentes de contaminación registrados durante el reciente asueto de carnaval y las denuncias que se hicieron virales, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, anunció el inicio de una serie de mesas técnicas de trabajo para estructurar un nuevo reglamento de uso y conservación del Parque Nacional Morrocoy. Nota que tenemos en el impulso. Y según la arquitecta Sonia Cedrés de Bello, profesora e investigadora en planificación, diseño y habitabilidad de instalaciones de salud, subraya que la actualización de infraestructura sanitaria en Venezuela debe partir de evaluaciones funcionales, estructurales y de equipamiento. Esto lo dijo durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, donde señala que los hospitales figuran entre las construcciones que más evolucionan debido a la incorporación constante de nuevos servicios y tecnología. Esta nota del portal Radio Fe y Alegría Noticias y la tenemos también en el portal de la casa. Y en el estado Zulia están denunciando el hostigamiento contra 200 pescadores wayú de la Guajira Zuliana. Algunas de las familias afectadas declararon que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, SEBIN, Policía Nacional, bajo el argumento de una supuesta búsqueda de sustancias ilícitas en el territorio wayú, bueno, están abusando de allí de los wayú, según denuncian, y tenemos información esta detallada del portal de Radio Fe y Alegría Noticias y del portal de la casa. Y en el Táchira crece la incertidumbre por el deterioro de servicios públicos. Ciudadanos están enfrentando cortes imprevistos de estos servicios sin que hasta ahora las autoridades competentes emitan ningún tipo de comunicado. La prensa del Táchira nos trae esta información. Y los pensionados y jubilados entregarán un pliego de exigencias laborales el próximo jueves 26 de febrero. Los jubilados, trabajadores, activos denuncian una política antilaboral y están convocando una movilización para este próximo 26 de marzo. Ellos saldrán en la Plaza Caracas, en Barquisimeto, estarán allí concentrándose. Una nota de prensa que envía Edgar Silva en nombre de todos los pensionados del país. Y Conatel sacó del aire la emisora La Salserísima, 94.3 FM de Guatire. El Sindicato Nacional de la Prensa denunció este lunes que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos y funcionarios de Conatel cerraron la emisora urbana 94.3 FM ubicada en Guatire, Estado Miranda, una nueva emisora que se suma a estos cierres que hace Conatel. Bueno, amigos, cerramos con esta información del estado Sucre. Bueno, hay específicamente un veterinario nos habla de un experto en medicina veterinaria está tratando sobre los brotes de moquillo y parvovirosis en varias regiones del país. Este veterinario de la ciudad de Cumaná, Jesús Rojas, está alertando sobre el aumento de los casos de moquillo canino y parvovirosis que se han registrado en las últimas regiones del país, también como Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar, Monagas e incluso Zulia. Comentó que la primera vacuna sextuple se debe colocar al mes y medio o al día 45, lo cual protege de las enfermedades más comunes, entre ellas la hepatitis, la parvovirosis, moquillo y otra. El experto en medicina veterinaria afirma que se deben aplicar 3 vacunas con intervalos de 21 días para realizar todo un plan de vacunación. Explicó que un perro que tiene parvovirosis se identifica por los síntomas de vómito, diarrea con sangre, mientras que en el caso del moquillo afecta principalmente el aparato respiratorio y se puede visualizar moco en la nariz, abundante lagañas, tos, vómitos, diarrea y convulsiones. Él recomienda información veraz con médicos certificados para cumplir con el proceso de vacunación. Esta nota la tomamos del portal de Atarraya Digital. Con esta nota, amigos, que nos viene desde el estado Sucre, vamos a cumplir con música que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya regresaremos. Y en este segmento, amigos, nos corresponde revisar el panorama internacional. Bueno, lo hacemos desde los Estados Unidos. Tenemos información de que Marco Rubio asistirá a la cumbre del Caribe para pedir un frente más unido entre Venezuela y Cuba. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participará este miércoles en una cumbre de naciones caribeñas para pedir una postura común sobre Venezuela y mantener la presión sobre Cuba. El secretario reafirmará, según la nota que estamos tomando del portal AFP, el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los Estados miembros del CARICOM para aumentar la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio. AFP nos trae esta información. En otra información también de Estados Unidos, se hundió otra lancha en el Caribe y murieron tres hombres. Las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron de la muerte de tres hombres en un nuevo ataque a una narcolancha en el Caribe, presuntamente operada por narcotraficantes, así lo anunció este lunes el Comando Sur de Estados Unidos, con lo que suman al menos 150 víctimas desde que comenzaron estos operativos en 2025. No especificaron la ubicación de la lancha. Nota que nos trae destacada el portal de Alberto Nux. Vamos a revisar también, amigos, el portal de Francia 24 horas en español. También nos habla de la invasión a gran escala emprendida por Rusia, cumple ya 4 años. Por otra parte, también noticia de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, marcando así el arranque político de su segundo mandato. El republicano abordará la situación del país y sus prioridades legislativas. También, en este mismo contexto de los Estados Unidos, ya entraron en vigor los nuevos aranceles globales de un 10% de Trump. Y a Achraf Hakimi, futbolista del PSG y de Marruecos, irá a juicio por presunta violación. El ente acusador había solicitado en agosto de 2025 enjuiciar a este jugador. Y México desplegó 10.000 militares para proteger a la población de la ola de violencia generada tras la muerte de El Mencho. Y Vladimir Putin, en medio de las conmemoraciones por el cuarto aniversario de la invasión de Moscú a Ucrania, afirmó que los enemigos de su país saben cómo podrían terminar un ataque nuclear contra su territorio, después de que los servicios de inteligencia del Kremlin señalaran, sin publicar pruebas, que Reino Unido y Francia proporcionarán tecnología nuclear a Kiev con el objetivo de asegurar condiciones más favorables en las negociaciones. Esto es en el portal de Francia 24 horas. Cerramos con esta nota. Sheinbaum, la presidenta de México, asegura que hay todas las garantías para el Mundial 2026. La presidenta sopesa una acción legal contra Mox. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró este martes 24 de febrero que no hay ningún riesgo para la seguridad de los visitantes del Mundial de la FIFA 2026 que su país acogerá junto a Canadá. Bueno, cerramos, amigos, con el portal de Telemundo. Bueno, Telemundo destaca que salieron a la luz nuevas imágenes de la casa donde el líder del cartel Jalisco Nueva Generación fue localizado por autoridades mexicanas antes de ser abatido. La propiedad, bueno, donde muestran las fotos donde funcionó su escondite final. Sobre el final de este narco. Así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía. En nombre de todo nuestro equipo le agradecemos, que está coordinado por el arquitecto Julio César Casas, de nuestro amigo invisible que coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien tiene la oportunidad de producir y de quien presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos, no sin antes recordarles que en nuestro portal de la Casa de Costa del Sol, así como en las redes sociales, usted puede ubicar hechos y protagonistas, y ahí están todos los capítulos que usted va a escuchar a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, reiteramos las gracias y les decimos que será hasta la próxima.